Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 11 de noviembre, damos inicio al programa número 402 de Somos Bienestar, informando acerca de un evento de suma relevancia para la vida universitaria en todo el país. Hablamos de las elecciones universitarias, donde estudiantes, docentes, egresadas y egresados de la Universidad de la República elegirán a sus autoridades. Recordamos que la universidad es un organismo autónomo y que por ley tiene una forma de gobierno participativo, cogobernado, en la cual sus tres órdenes, estudiantes, docentes, egresados y egresadas, tienen voz y representación en sus órganos directivos. ¿Y qué elegimos este 12 de noviembre? Integrantes de la Asamblea General del Claustro, Asamblea de Claustro de todas las Facultades, Consejo de Facultad de Artes y Facultad de Información y Comunicación, en todos los órdenes. Se vota en el orden de egresados, egresadas y estudiantes para el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales. También se vota para los Consejos de Facultad de Agronomía, FADU, Ciencias, Ciencias Económicas y de Administración, Enfermería, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ingeniería, Medicina, Odontología, Psicología, Química y solo en el orden de estudiantes para Facultad de Veterinaria. ¿Y quiénes votan este miércoles? Estudiantes, docentes, egresados y egresadas de carreras con no menos de 2 años de las facultades que participan de esta elección. En cualquiera de los casos, se recomienda verificar si la persona está incluida en el padrón electoral. En tal caso, la elección será obligatoria para quienes integran los padrones electorales. No obstante, quedan exceptuadas de la obligatoriedad del voto las personas mayores de 75 años de edad. Atención, se vota en todo el país. Las y los estudiantes votan en sus lugares de estudio, mientras que cada docente debe votar en el lugar donde trabaja y cada egresado y egresada en el lugar donde reside, en locales dispuestos por la Corte Electoral. Es importante destacar que no está habilitado el voto observado. Se podrá votar por correspondencia dentro del departamento al que pertenece su circuito aquellos electores electoras que se encuentren en lugares donde no funcionen comisiones receptoras de votos. Deberán hacerlo en una oficina de la Administración Nacional de Correos, habilitada a tales efectos el día previo al acto eleccionario, es decir, 11 de noviembre. Y como las elecciones son obligatorias, el reglamento establece una serie de excepciones por no justificar el no voto. En el caso del orden estudiantil, la sanción es la siguiente: imposibilidad de rendir exámenes durante 2 periodos consecutivos. Para el orden docente, una multa equivalente a 5 unidades reajustables, es decir, unos 9.200 pesos. Para el orden de egresados y egresadas, la multa tiene el mismo valor, las 5 unidades reajustables. Las personas que estén habilitadas y no concurran a votar en estas elecciones podrán justificar la no emisión del voto por las siguientes causas: padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física, estar ausente del país el día del acto o por razones de fuerza mayor. Resumiendo, el ejercicio del voto en las elecciones universitarias es importante para fortalecer la gobernanza universitaria, en tener una participación activa en la conducción de la universidad, en dotar de mayor legitimidad a las representaciones de los órdenes universitarios y en promover un aula en diversidad y con valores democráticos. Y si hablamos de participar en la defensa de la institución universitaria que está al servicio del país, les contamos que en los distintos colectivos del UDELAR se encuentran en una segunda etapa de lucha presupuestal, ya que el proyecto de presupuesto y rendición de cuentas se encuentra a estudio del Senado de la República. En los últimos días, diversas facultades fueron ocupadas por estudiantes y trabajadores universitarios en reclamo de recursos que permitan el desarrollo de las funciones del UDELAR. AFUR, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, la semana pasada tuvo su Asamblea General, donde resolvió seguir peleando por mejoras en la discusión en el Senado al presupuesto universitario, por el 6+1 para ANEP, UDLAR e Investigación, reafirmando continuar la lucha hasta la aprobación de la ley de presupuesto de este año y organizar la lucha en los años venideros y en las próximas rendiciones de cuentas, con mira puesta especialmente al año 2027, año en que el gobierno se comprometió a rediscutir el presupuesto con nuevos recursos. A nivel de autoridades, estudiantes y trabajadores de la UDELAR se coincide en la necesidad de contar con más recursos para becas y que al momento de asignar el presupuesto no se tiene en cuenta el crecimiento exclusivo de la matrícula, el déficit crónico en infraestructura y mantenimiento y los salarios sumergidos de los grados más bajos de la universidad. El pasado día 6 de noviembre, el rector Héctor Cancela mantuvo un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, donde se confirmó que el Poder Ejecutivo no enviará un mensaje complementario al presupuesto. Y teniendo en cuenta esta realidad, la posibilidad de contar con nuevos recursos para la UDELAR dependen exclusivamente de la reasignación de partidas en el Senado. Y que el gobierno está dispuesto a analizar la situación de la UDELAR en las sucesivas rendiciones de cuentas. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación, Facebook, Instagram y Twitter, bienestar.udelar, WhatsApp 092-565-071, correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Les contamos que la semana pasada varios servicios universitarios fueron ocupados por estudiantes pertenecientes a centros estudiantiles. El motivo, defender y dar visibilidad al presupuesto universitario para evitar el deterioro de la calidad educativa y avanzar hacia una universidad de igualdad y oportunidades. Hubo ocupaciones en las facultades de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Educación, Química, Psicología y la FIC. Precisamente la Facultad de Información y Comunicación, donde tiene sus estudios Uniradio, estuvo ocupada durante toda la semana. La medida fue aprobada e implementada por el CEICO, Centro de Estudiantes de Información y Comunicación, que planificó la medida y le dio contenido con la organización de diversas actividades, con talleres y clases abiertas. Para conocer más sobre la implementación de la ocupación y los motivos que llevaron a la adopción de esta medida, es que conversamos con Martina Molinari y Daniel Diniz, integrantes del CEICO, quienes nos informaron lo siguiente.
La asamblea es como el espacio que tenemos estudiantes para organizarnos, ¿no? Ahí es un espacio que se convoca a diferentes estudiantes, diferentes clases, diferentes orientaciones, diferentes carreras, y se le dice acérquense, voten, escuchen, opinen, debatan. Es un espacio abierto y además lo avisamos con tiempo de antelación suficiente, creemos. En ese momento se decidió como una medida de lucha ante el presupuesto, que además es un proceso, como ya lo dijimos, que ya charlamos, ya dialogamos, ya intervenimos, ya manifestamos, y aún así no hubo una respuesta suficiente. Entendimos que el siguiente paso en este proceso, a un supuesto que todavía no terminó, es justamente la ocupación. Se decidió por amplia mayoría ocupar. Es más, nosotros queríamos la mayor participación posible, los estudiantes, fuimos por clases en el momento, invitamos, acercamos, hicimos historias por Instagram, hicimos historias por redes sociales, y es como que queríamos el mayor quórum posible para que la gente, porque entendemos que es una medida que nos afecta a todos y a todas, participe en la reunión. Se dio que por amplia mayoría salió la ocupación y luego hicimos otra asamblea a los pocos días para decidir cuándo ocupar, qué día ocupar y a qué hora empieza la ocupación, ¿no? Y por cuánto tiempo. Y la organización como tal fue más que nada un trabajo colaborativo entre todos y todas. Quizá alguien conocía a alguien que hacía un taller de yoga, nos contratamos con los docentes y las docentes para acercarse, para hacer talleres. O sea, el enfoque en el primer momento era hacer una ocupación activa. Una ocupación que el estudiantado pueda acercarse a la facultad, que pueda vincularse, que pueda crecer en conjunto, participar en las actividades. Hicimos talleres de temas presupuestos, se aceptó Héctor Cancela a charlar con nosotros, hubo estancias de comida, o sea, dialogamos, intercambiamos, y la intención en sí era como que la facultad esté más viva que nunca.
Martina, en cuanto al tema de la preparación, habías visto en las redes sociales que ustedes, por ejemplo, tenían como ciertas condiciones, por ejemplo, de las personas que fueran a quedarse a dormir, había toda una logística por el tema del desayuno, la alimentación. ¿Cómo se dio en esta semana eso?
Mira, en realidad durante el día era de libre acceso, obviamente estábamos controlando, ¿no? En la planilla y demás. como también por un tema de cuidarnos entre todos, de saber quiénes somos, o sea, a quién tenemos que recurrir en el caso de que pasara algo, ¿no? A nivel salud y demás. Entonces, en ese sentido, tratamos de estar muy cuidados y lo estuvimos, de hecho. Y bueno, obviamente después en la parte de la organización empezamos a dividirnos también por misiones, cada quien abordaba ciertas tareas, que fue la verdad que una ocupación sumamente formativa. Estuvimos 5 días en la facultad, durmiendo en la facultad para sostener la lucha. Es complejo y es desgastante físicamente y emocionalmente muchas veces también. Y en ese sentido, saludar esa instancia, que también eso fue, tuvo amplia convocatoria, muchos estudiantes estando ahí, mucha formación. Yo creo que el balance que hago en general es sumamente positivo.
Por sí misma la FIC ocupando entendemos que no puede hacer nada. Es en conjunto diferentes ocupaciones, diferentes facultades, la gremiación, la federación, actuando en conjunto que sí entendemos que hay un voz y un voto y una forma de presión al gobierno, ¿no? Y es en ese sentido que a la par que nosotros ocupábamos, veíamos el panorama general, veíamos qué facultades ocupaban y también nos poníamos en contacto con las facultades para cómo andan, qué está dando, no solamente con facultades extras, sino también con docentes y funcionarios. Era una red ahí colaborativa de pienso en conjunto, también de elevar propuestas al gobierno, de mandar cartas, de estar ahí presente, de convocar para marchas. Sin duda que este espacio de la ocupación sirvió para mantener un lazo fuerte con otras facultades y a su vez crear un vínculo conjunto de ocupaciones para hacer presión mediática y presión política, ¿no?
Martina, con respecto al tema de las reivindicaciones, uno podía capaz que verlo de afuera y puede parecer bastante sencillo el tema de la argumentación ante las autoridades o ante los legisladores de la necesidad, por ejemplo, de becas, porque la cifra que hay, que por ejemplo, un poco más de la mitad de estudiantes que podrían tener la beca no la tienen por falta de presupuesto. Y bueno, y el avance de la universidad en otros lugares, por ejemplo, en Colonia, donde se está afianzando, por ejemplo, no tiene ni un solo funcionario. Esa es argumentación, digo, ¿prenden en la gente?
Yo realmente creo que sí. Me parece que también es una tarea que nosotros nos ponemos al hombro el intentar también comunicarlo, ¿no? Como la preocupación que tenemos. Porque en realidad es una educación pública que hoy no está pudiendo ser del todo pública, del todo garantizada para quien quiera formar parte de la misma. O sea, a mí me preguntaban los primeros días y yo hablaba de esto, ¿no? De las becas y estar en el interior y demás y más y más. Y creo que después de una ocupación que fue sumamente formativa, hoy me doy cuenta y capaz mi respuesta es, necesitamos más presupuesto para sostener lo que tenemos. Más allá, antes de pensar en otro horizonte y de ser más utópicos, que ojalá y sería increíble que fuera otro tipo de prioridad, que hoy evidentemente no lo es, para el gobierno, la educación pública, la universidad en este caso, pero hoy por hoy eso creo que lo importante es como aclarar que el presupuesto que necesitamos es para sostener lo que ya tenemos y que si hoy por hoy entendemos que la universidad pública no está pudiendo ser para los estudiantes y las estudiantes que quieran formar parte, porque no se les está pudiendo garantizar en cuanto a becas o infraestructura o estar en territorio o demás. En realidad seguimos yendo para atrás. Cada vez va a ser para menos y para menos y para menos, pero es sumamente preocupante. Creo que el foco que estamos tratando de tener es poder ser lo más comunicativos y transparentes posibles, porque muchas veces como que el alcance es más difícil de llegarle a mucha gente. Entonces también tratamos de eso, de estar en las calles, de estar también por redes, de poder hacerle llegar al otro para que pueda entender la preocupación, porque a la vez este tipo de medidas sin cuerpos no se sostiene. Entonces también eso, invitar al estudiante todo el tiempo a que se pueda sumar, a que lo entienda, que se sume, no por estar, sino por convicción, porque defiende la educación pública como la hacemos nosotros.
Daniel, justo lo que decía Martina de tratar también de mirar capaz que en el corto plazo, ¿no? Porque bueno, ya el objetivo, el horizonte es el 6 más 1, pero a su vez, digo, viendo en el corto plazo y en estas instancias presupuestales, por ejemplo en el Senado, tratar de ver que cualquier avance también sirve, ¿no? Digo, yo me imagino capaz que en un salón donde está lleno de gurises que a veces tienen que quedar en las escaleras en determinados lugares. En algunos salones, por ejemplo, que no tienen ni aire acondicionado y hay situaciones complejas en invierno o en verano, esas situaciones puntuales deben resolverse, ¿no?
El corto plazo al que aspiramos, porque entendemos que el 50% que solicitó Velar no se va a alcanzar, intentamos rascar un poco más de migajas de la olla, ¿no? Un poquito más de las sobras, para esa gente que no tiene la beca todavía, para esa gente que está en salones sobrepoblados, para esos docentes que quizás ven sus salarios desmerecidos, para esa gente del interior que no tiene acceso a la educación, pueda por lo menos llevar a la facultad un poquito más amenamente posible, ¿no? Pero aún así, con lo que rasquemos no vamos a quedar conformes, porque esto ya es, para nosotros, entiendo que una traición. Por muchas razones entendemos que es una traición, entonces lo que rasquemos, que sabemos que va a ser insuficiente, porque además esto es un programa que ya se fue planeando hace mucho tiempo para que la UBLAR funcione mínimamente bien, que es lo necesariamente que necesita el 50%, no se va a alcanzar y lo sabemos, es lo realista, lamentablemente. Por eso lo que estamos haciendo ahora es intentar presionar lo más posible para rascar un poco más de la olla y en este corto plazo poder tener un poco más de margen de maniobra, poder dar un poco más de soltura a los estudiantes y a los docentes, pero sabemos que no es suficiente y no nos vamos a conformar con eso. Y pensando esto a largo plazo, también entendemos que no es solamente una cuestión de la hora, sino también en el futuro. O sea, ¿qué Uruguay queremos? ¿Qué educación queremos? Porque hay una disputa también cultural acá.
Para poder apuntar el modelo de universidad que nosotros queremos y que entendemos que es el apropiado, necesitamos otras reasignaciones y en ese sentido seguir pujando por lo mismo y no quedarnos conformes con palabras y nada, apuntar a otra cosa y apuntar eso, a que sea accesible, a que sea accesible, que podamos llegar a todo el territorio, que podamos llegar a todos los estudiantes, que nadie se quede sin estudiar porque no puede, porque no tiene las condiciones, porque estructuralmente la universidad no está preparada para contemplar a todos los y las estudiantes que quieran formar parte. Que en este momento, que también lo entendemos como un momento de quiebre, nos estamos organizando desde otro lugar, entendemos que nada, que si bien la lucha presupuestal no arranca ahora y ya tiene mucho tiempo, tampoco termina ahora con esta ocupación, ¿no? Este es el momento de ponernos más fuertes, de organizarnos, de estar en la calle, de hacerle llegar a la sociedad. ¿Por qué nos preocupa y por qué en realidad nos tendría que preocupar como sociedad, ¿no es cierto? Y ojalá muevan la aguja para conseguir otro tipo de reasignaciones más significantes que puedan, no sé, garantizar otro tipo de educación universitaria de acá a 5 años.